Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¡Kevin! Bienvenidos a este último episodio del año 2023 de Planeteando de Película. Yo soy Bernie Bastien, alias El Capi Planeta, y aquí en la sala de cine me acompañan...
Alejandro Ramírez.
Y Anaís Vargas.
Y Iram Carreño.
Y pues muy bienvenidos sean a este último episodio del año, ¿no? Y ya nos pusimos navideños, ya nos pusimos chill, ya nos con toda esa vibra con este episodio que es ni más ni menos que Mi Pobre Angelito Home Alone 1990. Y bueno, pues cuéntanos unos datos chidos, así curiosos, unos datos introductorios que te sepas de Mi Pobre Angelito.
Pues bueno, justo igual ahí un poco la ficha técnica es que... Pues el director es Chris Columbus, que, o sea, creo que todos sabemos como sobre la película de Mi Pobre Angelito, pero pues igual y no muchas personas nos preguntamos quién la hizo. Y justo el director, después de Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2, realizó Hombre Bicentenario y fue quien, o sea, lo pueden conocer aún mejor, por Harry Potter, la película de Harry Potter de La Cámara Secreta. Y el que fue el escritor y productor es John Hughes, o no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, él dirigió y escribió Breakfast Club, que también puede que la hayan conocido, que es un gran...
¡Uy, joyita!
Sí, y bueno, y de Macaulay Culkin, pues justo la semana pasada por fin recibió su estrella en...
El Paseo de la Fama.
Sí, la estrella del...
Uy, me quito el sombrero, ¿no? Pues ya era hora, ¿no? ¿Cuánto pasó? Sí. 33 sí, años
pero,
casi.
Pero bueno, yo creo que él se la pudo haber ganado justo, creo que su mayor como currículum lo armó cuando pues estaba morrito, ¿no? Entonces yo creo que hubiera estado chido que se le hubiera reconocido en ese momento. Pero bueno, le llegó y justo con Macaulay Culkin, pues ya tenemos ahí unos clásicos como Ricky Ricón, que creo que lo demostró muy bien con esta película. Mi Primer Beso.
Ah, neta, pobre.
Uy, sí. Cierto. Es el que lo matan con las abejas. Se muere con el piquete de abejas.
Spoilers, güey.
Perdón.
Y otra que no recuerdo muy bien cómo era el título en español, que se llama The Good Son, con Elijah Wood.
El Ángel Malvado, creo que así se llamaba.
Ah, huevo,
muy buena, muy buena El Ángel Malvado.
Sí, bueno, entonces, y Home Alone se realizó y estrenó para 1990, entonces sí, es completamente de nuestra generación. Y bueno,
qué chido, ahora estaban sí. Nuestras mamás dando a luz y en el cine estaba Mi Pobre Angelito, pues de nuestra generación, güey.
No, sí,
todos
sí.
Nacimos en los 90s.
Sí, quien nació por estas fechas, como yo, los Sagitarios y Capricornio. O sea.
Ajá, ándale.
Ajá, con Mi Pobre Angelito de fondo. Pero, pues sí, no sé, a mí sí me interesa mucho qué es lo que puede salir de este podcast, porque justo creo que es una película que quizá muchas personas que vayan a escuchar este podcast y ahorita que lo estemos platicando, pues es revisitar una película que, pues, digo, creo que... Casi todo el mundo se moría de risa con esta película, pero ahora, así, pues ya 23 años después, 33 años después.
33, ajá.
Bueno, no la vi cuando nací, no, claro, perdón.
La vi a los 10, por eso son 23.
Ah, neta, bueno, buen punto.
No, pero bueno, justo, sí, 33 años después, revisitarla y ya también como desde otra perspectiva, también creo que pueden salir como... pues cosas bastante interesantes.
No, pues chidísimo, muy, muy buena intro, la neta, como que sí. Y pues esas cosas, entre esas cosas interesantes, no sé, ¿qué se les vino a la mente de
yo tengo travesuras? Bueno, más que travesuras, como que un problema, bueno, para empezar, ¿qué onda con la negligencia de los papás y el pobre bullying que le hacían al pobre niño de qué? 7 años, o sea, ya viéndolo con otros ojos, sí me quedé como, qué pobre niño. Pero bueno, el problema socioambiental que yo vi, pues es que, ¿qué? O sea, esta familia era de clase media alta, quizá, O sea, no sé, es que no puedo vislumbrar la clase rica en Estados Unidos porque sería un exceso, pero era como una clase que tenía una casa muy grande y pues como que todo el barrio parecía que se iba de vacaciones en Navidad. Entonces, a mí lo que me causó como conflicto es que todos dejaban sus luces prendidas y eso me estresaba porque casi todo el barrio se iba a ir. Y por eso los ladrones estaban viendo y localizando qué casas iban a robar, pero las luces estaban prendidas. Entonces me puse a investigar cuál es el. Hubo una nota en el 2015 en el periódico del Economista que decía que estado, tan solo los arbolitos en la época navideña en Estados Unidos era un consumo de energía más grande que países como El Salvador, Tanzania y no sé qué otros países, ¿no? Y claro, o sea, claro que todo esto hay que manejarlo con cuidado porque no es lo mismo, pues, todo Estados Unidos a comparada con El Salvador, que pues hay menor población y todo, ¿no? Pero a mí me parece sorprendente cómo, sí, cómo la sociedad norteamericana, la Navidad es tan importante, pero tan importante que todas sus luces tienen que estar prendidas todo el tiempo. Entonces, eso sí fue como
Dato. Y aparte
un
es como
dato.
de a ver, o sea, como que aquí también es la vibra de a ver quién decoró mejor la casa, porque no solo es el arbolito, ¿no? Es así como de que la casa entera brille, como lo que he visto, y como que también es cosa de que pues la mejor casa de la cuadra.
No, y es que incluso hay, si tú googleas, hay las 7 ciudades más importantes de Estados Unidos porque brillan en Estados Unidos y me aparecía una que se llama Santa Claus en el estado de Indiana y hay otra que empezó justamente así en un barrio rico de Brooklyn, creo que se llama Dyker Heights o algo así el barrio. Y entonces empezó porque una señora decidió empezar a adornar su casa con muchas luces y entonces el vecino dijo, ah, yo lo voy a hacer y de repente se volvió tradición y ahora es uno de los barrios más ricos con todas las luces prendidas y que puedes ir a visitar, o sea, ya se volvió como visita comercial, o sea, no vende nada ni nada, pero sí empieza como una competencia de quién tiene más luces en su casa.
Está bonito, pero también, o sea, incluso también como que ya debrayándote, o sea, no sé, como que algo sí te hace sentir ver como luces en la noche, ¿no? Pero no solo a nosotros, también a los pajaritos, a las aves, ¿no? Que viven ahí, los mapaches, los tlacuaches, como que ahora sí que los encandilas y la neta tampoco está tan chido atascar de tanta, tanta luz en la noche, y pues no solo tiene esa factura ambiental de pues tantas emisiones, como dices, ni están ahí la luz prendida, sino pues también esta factura ambiental, digamos, más de pues del bienestar así, de dejar dormir literalmente, ¿no? O dejar cazar, o para los animales que cazan en la noche y así.
Claro, que también hay otro componente como, pues, como se hace más, digo, no so, bueno, algunas personas que viven en la Ciudad de México, sí, en la parte centro, pues tienes luz todavía hasta las 6 o 7 de la noche, ¿no? Aquí en la parte norte, pues se oscurece desde las 3 de la tarde, entonces también puede ser quizá un factor psicológico el hecho de que está tan oscuro que la gente diga, hay que poner luz para sentir vida.
Sí,
Neta,
justo
sí.
creo que ese tema de la contaminación lumínica está bastante interesante porque, digo, también, y hablando de 1990 a ahora, a 2023, pues justo ya también es como los distintos tipos de luz que se puede manejar, ¿no? O sea, también leí no hace mucho como un artículo en el que pues también hablan de las temperaturas de luz, ¿no? Y ahora con las luces LEDs hay mucha luz blanca y el aumento de luz blanca pues también tiene todavía un impacto mayor a comparación de luz cálida, que es como estas luces un poco más amarillitas y demás. Y entonces, o sea, si de por sí la luz pues ya genera este impacto a la naturaleza o así como a los seres nocturnos, pues ahora con las luces blancas es todavía peor, porque además también como es estos relojes circadianos.
Aquí en el reloj biológico, ¿no? Digamos. Ah, no.
Sí, el reloj biológico, así como, pues también empieza a cambiar, ¿no? Y así, pues todo se empieza a trastornar en las ciudades con tanta luz.
Oye, sí, ¿no? Y hasta ya me acordé, o sea, también como que la forma en la que pones tus lámparas, tus luminarias callejeras, incluso si no están como que neta bien apuntadas hacia donde quieres que iluminen hacia abajo, pues también hasta te reduce la visibilidad de las estrellas. O sea, como que sí está cañón. ese aspecto. Bueno, tiene muchos ángulos. Igual y no es así como el súper, así como el peor contaminante del mundo, pero pues es uno que no hay que dejar pasar, ¿no? La contaminación lumínica.
Sí,
Pero pues
está
sí.
bastante chido. Y de hecho, bueno, también en cuanto a eso, lo que Ale decía, al principio de la película, precisamente es cuando el ladrón llega como policía a preguntar qué onda, cómo están, ya están así preparados porque hay muchos robos. Y entonces justo la respuesta es, sí, ya tenemos luces automatizadas, que eso también está muy sorprendente, que para 1990 ya tenían estas luces automatizadas, que justo pues todas prendían a cierta hora, ¿no? Y probablemente en las otras casas también, que justo también van en el auto y dice como, esta casa vas a ver que va a prender a las 9:57, ¿no? En punto. Y eso me recuerda también a qué es lo que está pasando, por ejemplo, con estos nuevos asistentes en casa, que es Alexa, ¿no? Que también pues tienen todas estas funciones para automatizar las luces y como esto también lo llegué a escuchar en otro podcast de ciencia, que justo también todos estos como auxiliares en casa, pues también tienen un costo energético, ¿no? Y qué tanto vale la pena mandar la instrucción de decir, Alexa, prende la luz, o sea, y el tiempo que requieren estos aparatos de todo el día mantenerse conectados a simplemente igual pararte y apagarla con un clic, ¿no? Entonces,
En tu energía humana.
ajá.
Ah, oye, sí está cañón, ¿eh? Esto de Alexa. Yo no lo puedo decir en alto, ¿no? Porque ya ven que se me activa. Nada, no es cierto. Oigan, pues está cañón, porque también en cuanto a energía, o sea, digamos, vinculándolo a un tema que yo vi de que tiene que ver con esto de energía casera, pues es otra escena que no sé si se acuerdan cuando Kevin, pues en repetidas ocasiones baja a su sótano y se encuentra pues con el monstruo de la casa, ¿no? Lo que para él viene siendo pues digamos la entidad maligna. No, que pues simplemente es un boiler de agua que parece que tiene como una boca y es así un monstruo que se lo va a comer, se prende como de color rojo, como de que está calentando el agua en realidad. Y pues bueno, o sea, en primera también, ¿por qué? O sea, ya pensándolo ahorita que están diciendo, pues ¿por qué estaría tan prendido y tan rojo si nadie está usando agua caliente? Pero bueno, no se sabe. No se sabe, en esos lugares tal vez se congela la tubería si no está caliente. Puede ser. Pero yo lo que estaba pensando es cómo, pues también, una de las sistemas energéticos o de las instalaciones en las casas que se ha vuelto como muchísimo más eficiente para poner en las casas para calentar agua, se llaman las bombas de calor. Y son unas cosas que, pues, si en lugar de tú poner un boiler que utilice gas o electricidad para generar energía y calentar agua, tú pones una bomba de calor que lo que hace es como si fuera, como digamos, una esponja absorbedora de energía que absorbe calor del aire, de la atmósfera donde la coloquemos, y lo va transportando hacia donde tú requieres el calor. Entonces, estas bombas de calor apenas en estos últimos 2, 3 años se están dando cuenta que realmente eso sí es como una buena aportación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las casas. O sea, como que muchas veces decían, no, pues que más eficiente esto, más eficiente el otro. Pero aquí literalmente utilizas la energía que está en el aire afuera de tu casa, ¿no? O sea, el calor que está en ese aire. Entonces, básicamente estas bombas de calor lo que hacen, pues es que si hay mucho calor afuera y necesitas, más bien, si hay mucho calor adentro de tu casa y necesitas enfriarla, pues absorben todo ese calor y lo mandan para afuera. O si hace mucho frío, pues absorben el poquito calor que hay afuera en el aire y te lo meten a tu casa en forma, o sea, te lo meten a tu casa ese calor, ¿no? Y te calientan. Entonces, no sé, ¿ustedes han escuchado de estas bombas de calor o es algo así muy como que solo los geeks de esa parte, en Twitter hemos estado siguiendo?
Yo no había escuchado tal cual de las bombas de calor, pero sí había visto que, bueno, y eso creo que ya tiene varios años, como que estaban en búsqueda de nuevos materiales o diseño de nuevos materiales de construcción que justo pudieran tener esta, pues como función térmica, como para poder enfriar casas y luego calentarlas dependiendo de la temperatura. Y creo que por ahí, como bloques de arena, me parece.
O paneles de doble ventana, creo también, ¿no? O sea, para que el frío no se pase y cosas así.
Ajá. Sí, sí, pero justo yo había escuchado más como eso, de jugar con los materiales con los que se construyen las casas, pero no tal cual una bomba de calor, que eso está también como más loco.
Sí, no, pero tienen razón, tal vez lo primero es irse a los básicos, ¿no? Igual como la diseñas, mirando hacia dónde, que entre el sol, que le dé a tus plantitas.
Oigan, bueno, yo vi... Ay, perdón.
Adelante.
Yo vi unos videos de TikTok de un lugar que se llama Yakuta, me parece. Es un lugar muy frío. Y me parece muy interesante porque sus casas, o sea, están a menos 35 o algo así. Entonces ellos se preparan para recibir el invierno. Pues sus casas son de troncos de madera, pero para mantenerlas calientitas ponen como 3 ventanas y entre cada ventana ponen algodón. No sé para qué, cómo funcionaría eso. Y ponen musgo entre sus tablas o troncos de madera para que eso se mantenga calientito.
Ah, está buen aislante térmico, ¿no? Sería de que todo el calor que generes adentro, pues no se, no se disperse. Pues está bueno. No, pues sí, ya ven que hasta igual como que se ponen muchos, o sea, de hecho, pues también la banda así afuera ya en nevadas, o sea, y eso ya está mala onda, ¿no? Porque las personas que no tienen hogar, pues tienen que también ponerse como periódicos abajo de la ropa, porque sirve como este aislante térmico, ¿no? Para no perder su calor humano, ¿no? Ante estas heladas que pues, llegan a estar en muchas ciudades del mundo a bajo cero. Está fuerte. Pero yo lo que iba a decir era que, pues, si era Amanda muy calladito, a ver, ¿algún problema socioambiental que hayas notado?
Sí, güey, yo el que había pensado es, bueno, retomando que Ale dijo que eran una familia de clase media alta, los McAllisters. No sé si ese efecto de que fue una película hecha en los 90s, porque ven que igual los Simpson o Malcolm tienen casas bastante grandes para, se supone que como que la banda no gana mucho dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, Homero o la familia de Malcolm parece que no ganan mucho dinero, pero tienen una casa bastante grande para su supuesto nivel de ingreso, ¿no? Entonces, no sé si en este caso de Mi Pobre Angelito también son clase medieros, un poco altos y por eso tienen esa casota tan grande. Pero yo diría que no, yo creo que sí debe ser un papá que gana muy cabrón, porque en la primera película se lleva toda la familia a París, ¿no? O sea, son como 14 personas, creo. Y eso, o sea, espero que lo haya comprado con tiempo, porque ven que los precios de los vuelos cambian un buen. Pero estaba buscando cuánto cuesta un vuelo de Chicago a París. Y el más barato que podrías comprar ahorita cuesta $900 por persona.
Nah,
entonces, man, eso es una feria.
Para comprar 14.
Impresionante. Ajá, para comprar 14 de esos.
Y ellos volaban en primera clase, los papás.
¿Ah, sí?
Ah, sí, se dieron ese lujito, ¿no? Sí, pasaron a los demás a clase turista y ellos dos así de pues.
Y además la mamá cuando intenta convencer a la viejita para que le deje su lugar en el avión, le ofrece todas sus joyas de oro, ¿no? Que trae
neta, y el Rolex acá.
Sí, o sea, tiene ese señor, no sé qué trabaje, seguro en algo medio shady, pero pues, tiene varo, ¿no? Y en la segunda película, incluso cuando, bueno, no sé si vieron la segunda película esta vez, pero cuando deja... pues cuando van al aeropuerto, pues van todos corriendo y es un desmadre, y entonces el papá le da su mochila a Kevin, y Kevin se pierde porque sigue a otro güey que no es su papá, y abre la mochila y tiene un sobre con dinero, güey, o sea, con fajos de dinero y con una tarjeta de crédito, y por eso Kevin se puede ir a hospedar al Plaza, que también es un hotel súper mamón en Nueva York, que pues, no creo que baje de, no sé, $2,000 la noche o un pedo así. Y se quedó en una suite grande. O sea, Kevin se metió una pinche cuenta de tarjeta de crédito en la segunda película, impresionante. Entonces, ese señor debe ser, la neta, bastante millonario. Pero lo que me parece raro es que, pues, su familia, tengo entendido que no son todos sus hijos, ¿no? Son como dos familias, como que su...
Y sí, son sus primos y sus... Ajá.
Ajá, pero bueno, ese güey solo tiene como, ¿qué? Como 5 hijos, ¿no?
Creo que 5, ajá.
Ajá, que no suele ser, bueno, según tengo entendido, como el promedio de hijos por hogar suele ser mucho más grande en hogares de estratos socioeconómicos más bajos. O sea, la gente rica no tiene tantos hijos normalmente. Pero pues este güey se puede dar ese lujo porque tiene con qué.
Tiene con queso. Oye, buen punto. Ya nos dejaste picados para ver la 2.
Véanla, véanla, es muy buena. Es mejor que la 1.
Ah, tanto así. Ok. Oigan, y bueno, ¿qué
Bueno,
onda?
ahí, sí, que ahí también con ese tema que mencionaba Ale de qué onda con la negligencia de los papás, yo sí también estaba como un poco sorprendida. Ellos ya estaban a bordo del avión y fue como que no se dieron cuenta que les sobró un boleto, ¿no?
No, es que ese boleto se cae en el bote de basura cuando Kevin empuja a Buzz y Buzz tira la leche moja todos los boletos y el papá los seca y cuando tira las servilletas se ve como avienta las servilletas al bote de basura y junto con esa servilleta había un boleto.
¿En
Yo
serio? Yo
también,
no
ajá.
recuerdo eso, no lo vi. Bueno, pero como sea, si ¿sí te fijas que tu hijo esté en la camioneta, ¿no? O sea, nadie dice.
Pero porque eso le toca a su hermana y está un vecinito chismoso ahí en la camioneta con un gorrito como el de Kevin y la hermana le toca la cabeza y lo cuenta. Entonces, en realidad sí hay alguien encargado de contar a las personas, pero es la morra esta y como el niño está de espaldas, no ve que no es Kevin y pues ya.
Sí, no, yo lo defiendo a los papás. Se hicieron.
Negligencia, no, 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 ¿cómo vas a olvidar? No, no, eso no pasa. O sea, yo creo que yo vengo de 4 hermanos y yo creo que mi mamá nunca me hubiera olvidado. Lo
Ah,
apuesto, o
pero
sea,
no eran
me.
14, güey.
De eso sí, no eran
¿No?
14.
Pero bueno, también ahí era como entre los mismos hermanos que no se dieron cuenta. O sea, fue toda una familia que no se dio cuenta, no solo los papás. Pero también a partir de eso es, si me pregunté, ¿será TDA? O sea, que además también creo que ahí podemos observar una estructura, sí, también bastante tradicional en cuanto a que es la mamá quien carga como con todas las responsabilidades, sí, como de la casa y de tener todo listo, y el papá es como la persona que menos interés muestra en todo eso, ¿no?
Ajá, dice, yo ya puse los boletos, pues ya, hice mi parte, ya puse el dinero.
Ajá, y entonces desde que inicia, justo ves a la mamá que está haciendo todo y todavía el papá le pregunta como de las cosas que son para él y que pues ella tendría que resolver y resolver todo lo de la familia. Y justo cuando se empiezan a preguntar en el avión como, oye, se me está olvidando algo y justo como te das cuenta que el papá las cosas que le tocaban hacer también las olvidó, como lo de la cochera, es, pero pues
Ah,
sí.
neta.
O sea, no sé, también pues esa parte está interesante porque además también hablando de estas cosas automatizadas, como los asistentes caseros, también platicaba con un amigo que es ingeniero de autos y al menos hace 2 años me contó que estaban diseñando dispositivos como para que los papás no olviden a sus hijos en sus carros.
No manches.
Todos está siendo como tan automatizado, o sea que tal cual, o sea, como que olvidas poner atención en ciertas cosas y entonces que han habido muchos casos de que, o sea, no sé, como que, no sé, los papás se bajan y dejan a sus hijos en los carros y luego tienen que ir como por cerrajeros y abrir o así, ¿no? Entonces justo como diseñar cierto tipo de alarma para fijarte 2 veces en el carro a ver qué me estás olvidando, ¿no? Y eso me parece así súper grave porque digo, está el, pues como este trastorno de falta de atención, pero pues qué tanto es eso o qué tanto es pues como estas nuevas costumbres o rutinas, ¿no?
Más bien estamos rodeados de cosas que nos distraen cada 5 segundos, ¿no? O sea, que están hechas para eso, para llamar tu atención y robártela de la otra app o del otro programa o así, ¿no? Más que
Bueno,
pues, sea algo interno.
creo que en Estados Unidos es ilegal que tú dejes a tu hijo o a tu bebé en el carro, porque las altas temperaturas pueden hacer que se muera, así de simple. Entonces es, si te sorprenden con tu perro incluso en el carro con las ventanas cerradas, o sea, te multan.
Cárcel.
Sí, es cárcel por negligencia infantil. Pero no sé, como que algunos casos que he visto es justamente como esta sobresaturación de las mamás, de que tienen que ir a ir por la despensa, tienen y que aparte, o sea, cargando todo. tienes que cargar a tu hijo. Entonces, como que a veces siento que, no sé, o sea, quizá ya sí les podría funcionar, que de repente ya sacaste todo y si tienes aparte un niño y un bebé, como que decir de, ah, sí, ¿verdad? O sea, tengo al bebé. Que recuerdes, ¿no? Porque no sé si puedan estar como tan presionadas quizá por todos los cuidados que realizan.
Muy buen punto.
Sí. Y también otro punto que pues, se relaciona con lo que estaba diciendo acá Iram, sobre los vuelos, pero también un poco cuestionar esta decisión de todos nos vamos a París y luego todos nos regresamos por Kevin. Y entonces justo eran, pues, ¿cuántos vuelos de ida? Fueron como 14, ¿no? Vuelos de ida. Bueno, pasajes. Y luego de regreso, se regresó toda la familia. No sé, ahí pues creo que se presta para hablar del tema de la contaminación aérea, como por vuelos, que además también cuando la mamá se regresa ya dice, no, yo como no me voy a esperar. Y que también ahí es como quizá una lección de paciencia, porque al final la familia llega al mismo tiempo.
Ajá.
¿No? Y ella pues se ve que también está viajando por tierra, que por alguna extraña razón está viajando por tierra desde Europa. Bueno.
No, llega aquí primero a Texas y luego a Scranton, a la tierra de The Office. Pero pues, ahí quién sabe qué tan cerca estaba.
Sí, pero bueno, y ya de ahí se aventó pues avioncito más camión y todo esto, y entonces sí, quizá un poco se presta para revisitar, pues sí, el impacto que pueden tener estas dos vías, o quizá más vías de transporte, y sobre todo pues ahora en época de vacaciones para considerar.
Sí, que la gente mejor se teletransporte, güey, que son esas mamadas de andar viajando en avión.
No, pues sí está cañón, porque justamente los aviones y las cementeras, o sea, cosa rara, son como de las últimas industrias o actividades humanas de las cuales todavía no se tiene una alternativa sin, o sea, de energías renovables, o que no emitan CO2, ¿no? O gases de efecto invernadero. O sea, como que todo lo demás que pienses, o sea, es que está loquísimo. O sea, cualquier otra cosa que pienses, pues no sé, autos, calentar casas, todo lo que usamos energía, hay una opción que no emite CO2. Pero para hacer cemento y para viajar un vuelo transatlántico, no hay opción que no emita CO2. Entonces, como de, o sea, en algún momento nos vamos a topar con esa pared, ¿no? Y ya estamos viendo como, o sea, si para a más tardar el año 2050 tenemos que reducir las emisiones a cero, ¿cómo se va a llegar a ese cero si aún hay algo que no tenemos, pues, la innovación humana para saber, pues, cómo llegar a ese cero, ¿no?
Oye, Bernie, ¿y esta cosa que ponen los aviones de viaja verde? ¿Dona por 50 pesos más tu vuelo se hace más sustentable? Entonces, ¿en qué se invierte ese dinero que tú donas o quieres volar más verde?
Ah, bueno, pues aquí me podrá complementar Irán, pero bueno, lo que pasa con esas, pues digamos, bonos, o sea, es que aquí creo que entra también la parte como de la idea que tenemos de los bonos de carbono, ¿no? O sea, que tú puedes pagar para que lo que tú emites de CO2 pueda ser secuestrado o absorbido en otra parte del mundo, ese mismo CO2, ¿no? Por algún otro proyecto ambiental que haya. Usualmente, plantar arbolitos, lo cual es súper cuestionable. Y bueno, ahorita lo tengo también súper fresco porque, pues digamos comercial, ¿no? Escucha nuestro podcast de Climatología, los mitos del cambio climático, que este episodio fue de sembrar arbolitos realmente ayuda a combatir el cambio climático. Y pues lo que pasa es que, o sea, por muchas razones, no. Pero una de las principales razones es porque ese dinero, cuando a veces se va, pues, a compañías que se dedican pues a sembrar árboles y a venderles esa actividad, digamos, a otras industrias que emiten, por lo general están sembrando esos árboles en lugares donde o en primera no debería haber bosque, o en segunda están ni siquiera sembrando árboles, sino simplemente preservando un árbol que ellos dicen que si no hubieran recibido dinero, lo hubieran tenido que talar para venderlo. Entonces muchas de esas veces como que no sabes qué hubiera pasado con ese bosque si no hubieras dado ese dinero, ¿no? Como que muchas veces ese bosque o no debería estar ahí o de todos modos estaría ahí y en ningún momento se secuestró CO2 de la atmósfera. Entonces, no sé, muchos de esos vales que tú compras como para compensar las emisiones de los viajes en avión, pues realmente lo que se ha demostrado ya en últimos años es que no tienen mucho efecto así como para reducir CO2.
Es que además me parece que es el tipo de cosas, esto, por ejemplo, cuando uno busca vuelos, ahorita que les conté cuánto cuesta viajar de Chicago a París, cuando buscas vuelos en Google, por ejemplo, te aparecen con las emisiones de cada vuelo. Entonces puedes escoger, este vuelo tiene 10% menos de emisiones, entonces voy a escoger ese, ¿no? O este tiene 25% más de emisiones. La verdad no
Anda.
estoy seguro si es por la ruta que toman o por el tipo de aeronave o por qué pedo, pero sí puedes ver si tiene más o menos. Pero pensando un poco en lo que decía Anaí sobre que voló toda la familia y se regresaron, digo, no, no, no estoy en posición para tomar la decisión moral y decir, bueno, se debió haber regresado el papá solo y que se fueran los demás de vacaciones en París, o si está bien que se regresen todos. Pero creo que esto de los vuelos, alguna vez lo platicaba con Bernie, de que cuando se empezó a volver popular este concepto de la huella de carbono, ¿no? De la gente, y que se ponía la banda a calcular su huella de carbono y decir, no mames, es que este año tomé tanto de metro y tomé tanto el coche, hice un vuelo y pues mi huella de carbono fue de tanto, y que me parece que es un poco, es interesante hacerlo como ejercicio y está bien ser consciente de las emisiones que son generadas por nuestro consumo. Pero pensando en los vuelos comerciales, por ejemplo, y en lo que hace poco, no me acuerdo si lo hablamos en el podcast o solo lo platicamos nosotros en algún momento, pero los vuelos de Taylor Swift o los vuelos de Neymar o ese tipo de consumo de los súper ricos, que pues ajá, o sea, la familia de Kevin se podría haber evitado 14 vuelos y no hubiera contaminado ni una pinche décima parte de lo que Neymar en una peda que se va a otra ciudad. Entonces
Con
creo que
Taylor no. Ah, no es cierto.
O Taylor Swift, pues quién sé. Yo, a mí me gusta Taylor Swift, pero estoy consciente de que contamina un chingo. También revoluciona el PIB de Pensilvania, pero bueno. Entonces, me parece que es algo que se debe considerar que sí es importante como individuos y como consumidores ser conscientes del impacto de nuestro consumo, pero que también es importante ponerlo en contexto de el 1% de la población contamina de una manera desproporcionada y absurda que no se compara con lo que podamos reducir nosotros. Entonces, si todos nos pusiéramos a dejar de hacer cosas y a dejar de consumir algún tipo de producto, de volar en avión, de hacer cosas, en realidad, muy tristemente, el impacto que podríamos tener en la reducción de emisiones tal vez no sea tan grande porque los grandes contaminantes son el 1% más rico y las empresas.
Que ahí también, por ejemplo, hay un tema interesante y creo que lo platiqué contigo hace un tiempo, que justo se mostró durante la pandemia, que fue como el momento o la etapa en la que sí se redujo como el consumo de vuelos, pero que a pesar de que los aviones estaban vacíos, tenían que seguir volando para poder mantener las rutas. Y entonces que ahí sí, o sea, compres o no, pues quizá sí. Pues no está como a nivel individual, sino más como a un nivel empresarial.
Sí, eso la verdad no me acuerdo exactamente cuál es el mecanismo, pero sí es algo como lo que dijiste. Según yo, es que pues no podía volar nadie porque estaban las restricciones en el mundo, pero para poder mantener el derecho de usar esa ruta, la nave tenía que volar aunque estuviera vacía solamente para que la empresa o la aerolínea no perdiera el derecho a volar por ahí. Según yo era eso. Y que pues que sí, suena bastante absurdo pensándolo en ese contexto de pandemia donde es claro que pues no tendrías para qué estar volando y gastando combustible, pero ajá, según yo eso se hizo y se estuvo haciendo por un buen rato de la pandemia solamente porque no le convenía a la aerolínea perder ingresos futuros por dejar de poder operar en esa ruta.
Está cañón, ¿no? Y también hay muchas, por ejemplo, en el círculo académico, que alrededor de una vez al año, cuando estudias, pues, no sé, algo de, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pues te invitan a estos congresos, ¿no? Donde están tus pares, tus colegas, ¿no? Coautores, básicamente donde se presentan las nuevas investigaciones sobre tu área, ¿no? Y tienes la oportunidad de, pues, de platicar, de discutir cara a cara conceptos, pues científicos en los cuales estás tratando de avanzar, que que pues es muy valioso, ¿no? Pero bueno, una vez al año se hacen estas reuniones pues en algún lugar del mundo o en algún lugar del país y pues la mayoría de las personas vuelan a ese lugar. Pero pues hay muchas personas que están haciendo como esta, como este reto, ¿no? Personal de decir, ya no voy a volar a partir de tal año y cualquier conferencia a la que me inviten y a la que sea como suficientemente importante para mí para ir, voy a llegar en tren como sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay una conferencia pues muy importante en mi área, ¿no? La Unión Geofísica Americana, que va a ser en San Francisco, y si ahorita ves en Twitter y pones así el hashtag de my journey to AGU, cosas así como de mi traslado a la AGU, puedes ver cómo varios están así diciendo, mira, pues la neta tuve que tomar un autobús desde que salí a mi casa, de mi casa hace 3 días. Un tren de Chicago que me dejó varado aquí. Luego de aquí estuve un día, dormí un día en esta otra ciudad y ya tomé otro tren que salía de otro lado, tardó un buen de horas, etcétera, ¿no? Y entonces como que están registrando su viaje en redes sociales y pues también de cierta forma pues evidenciando cómo es tan difícil en ciertos países, en ciertos lugares, transportarte por un medio de transporte que no sea un avión, ¿no? O sea, más cuando viajes que son dentro del mismo país, en muchas ocasiones cuestan baratísimos. Entonces, como que también siento que, ajá, exacto, como que no es que tanto vaya a ser como ese cambio personal, pero como que si hay estas campañas de evidenciar de, neta, todo lo que tengo que hacer por ir a una conferencia y mi decisión personal de perder, tirar a la basura, 3 días o 4 días, como que pueden, no sé, igual y puede causar como cierto impacto, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo generamos más alternativas de transporte? Pero pues, a ver, aquí sí estamos ya muy entrados. Pero a ver, no, pues entrale.
No, y justo ahorita que comentas eso, pues justo yo lo he vivido como con los festivales de cine, que pues sí, también, pues algo chido de, en general, de cualquier festival, pues justo es promover esa movilidad y esos intercambios culturales, ¿no? Entonces, pues como un festival exitoso será al que lleguen muchos viajeros y visitantes, ¿no? De cualquier lado del mundo. Uh-huh. Pero pues obviamente pues también estás hablando como pues de ese impacto que puede tener. Y a mí me sorprendió mucho que al menos este año sí me encontré con muchas personas, sobre todo en Europa, que sí decían, o no sé, yo mandando mails para agendar citas y me decían tal cual, yo no voy a ir, ¿no? Como para evitar el vuelo o para evitar, pues sí, como esa contaminación, porque es trasladarse para estar o atender 2, 3 días a un festival. Y justo quisiera elaborar esta pregunta de, o sea, si habría algún mínimo de días, por ejemplo, que valga la pena, o sea, como está aquí en el viaje, que pues, llegaron los papás de Kevin, pasaron una noche en París y se regresaron. O sea, como habría un mínimo que podría compensar ese gasto, un mínimo de días que compense el gasto de emisiones generadas como por el traslado, porque al final, por ejemplo, también pues, no. La mamá se regresó y se va en camión y parece que en el camión se hace como 3 días, ¿no? Y son 3 días de tener un motor ahí activo. Entonces, digo.
Ah, ok. No, yo digo que sí debe haber un mínimo, ¿no? O sea, y que cada quien lo pone. O sea, no sé si es pregunta así más como de, ajá, como de comparado a carro, por ejemplo, o si más bien sí como de, no, es más como personal, ¿no? ¿Cuál sería como el mínimo?
Ajá, ¿cuánto tiempo puedes pasar, ajá, en un lugar para que realmente valga la pena?
Que lo valga.
Ajá.
Pues sí, es que nunca lo compensas, ¿no? O sea, eso vale la pena para ti porque ya volaste, pero las emisiones que hiciste, ¿cómo las vas a compensar? No se puede. Ya emitiste, ya, eres malo para siempre.
Es que es cuánto tú, no, o sea, ese es cuánto tú valoras una tonelada de CO2 respecto a tus beneficios de ese viaje. Entonces, si juntas todas las emisiones, las divides entre el número de días y pues ya dices, venga, cada día, estoy aquí emitiendo tanto, hay que aprovecharlo.
Oigan, o sea, ¿esto? Pero,
o sea, lo que me refería es que es una decisión personal, pues, o sea, es como cómo tú valoras. Sí. Qué tanto vale la pena que emitas, pero en términos como de compensarle al mundo que ya emitiste, pues ya no hay.
Ya, o sea, sí, físicamente no. Que quién sabe, igual y podrías decir, A ver, al chile, me voy a ir de vacaciones 5 días.
¿A plantar
Y voy a ver,
arbolitos?
no, o sea, voy a ver si uno de esos días, pues, hay una protesta climática a la cual, o sea, decir, güey, voy a darme una hora de mis vacaciones o dos para apoyar esta causa que se ve chida. No lo sé. Podría ser.
O sea, es como volar a Finlandia para mi congreso ambiental.
Ajá, ándale, ándale. Volar a Dubái para la COP28.
Exacto. No,
Oigan,
pero
y
bueno, o sea, a
esto.
veces sí está chido.
Y esto también recuerda porque apenas estaba viendo un documental sobre estos aviones Concorde y toda esta guerra que pasó de estos aviones que viajan muy rápido en 2 horas y que, pero que los cancelaron porque eran muy caros y porque emitían mucha contaminación de CO2, sobre todo, no sé si en la troposfera, y porque causaban mucho ruido cuando pasaban por las ciudades y porque usualmente eran utilizados por personas millonarias. O sea, me parece que para los 90 viajar en el Concorde eran $8,000 por persona.
Madres.
Entonces lo usaba la gente rica, ¿no? La gente que tenía negocios que en Londres, que en Tokio, que en Estados Unidos. Y pues llegó un punto donde no era sostenible ni económicamente, ni ambientalmente, ni nada, y pues lo suspendieron, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay gente que prefería utilizar ese tipo de viajes de 2 horas, ahorrarte 2 horas de un país a otro país, y no le importaba quizá cuánto iba a contaminar, sino llegar a su junta de negocios.
Mamá, está muy cañón. Y aparte creo que también tenían como una alta tasa de accidentes, ¿no? También, según yo, por eso los quitaron, de que era así como, no sé, 10 veces más probable de que chocaras por ir tan rápido, que en uno comercial.
Y en el 2024, esta empresa de, ¿cómo se llaman este tipo de viajes? Viajes, bueno, yo les llamaré viajes rápidos. Para el 2024, la tecnología y algunas empresas de Estados Unidos van a volver a sacar este avión, pero ya hay como mayores novedades, ¿no? Creo que van a ser más seguros y van a ser menos ruidosos. Más no han dicho si van a ser menos contaminantes.
Oh, interesante. Pues ahí lo tienen.
Yo tengo uno último
Ah, adelante, adelante, échatelo.
que justo ahora que hablabas de los arbolitos, a mí me pareció una buena práctica que lo vi ahí, que Macaulay Culkin, Kevin, va a cortar su arbolito, de su arbolito, o sea, como corta la puntita del arbolito, y ese es su arbolito de Navidad. Eso me pareció como un buen detalle, pero pues sé que existen ya como, o sea, como para esta temporada, pues algunos lugares en los que precisamente plantan árboles que van a talar para esta temporada. Entonces, entiendo que no es como un impacto negativo porque ya está bastante planeado, pero pues me pareció que era como autosustentable el arbolito de Kevin y su familia.
Eso está chido. Creo que me perdí esa partecita porque
Yo también.
no recuerdo.
Es cuando está preparando su Navidad él. Y
Ajá.
justamente como va a cortar su árbol, los ladrones ven que es el niño y que está solo.
Ok,
Pero lo tenía
cuando
todo bajo
es.
control y todo
Sí.
planeado y justo cuando está decorando el árbol, Kevin, o sea, justo sabe que lo están espiando y le dice, así finge que está su papá ahí y dice como, papá, ¿vienes a ayudarme a decorar el árbol? O algo
Ah,
así.
sí.
Sí, pero bueno, eso, como, a ver, cuéntanos sobre esta parte de, pues sí, como del impacto que podría o no tener, o justo pues que ya no es tanto el impacto por estar tan planeado en estos.
Sí, no, totalmente. O sea, creo que ya es algo que, digamos, hoy en día podemos ver que esta decisión, pues tal vez de hace algunos ayeres, ¿no? De decir, no, ¿qué onda? ¿Arbolito artificial o natural? ¿Qué será lo mejor? Que pues también hay como un punto de quiebre, ¿no? O sea, hay un punto que dices, bueno, a ver, ya si el artificial lo vas a neta conservar más de 20 años, pues igual y ya empieza a emitir menos, a tener una menor huella de carbono, ¿no? Porque pues tienes que tomar en cuenta que se hizo en China, que también el hacerlo pues en una industria causó gases de efecto invernadero, ¿no? Un buen de cosas, ¿no? Y pues bueno, en el arbolito pues también está lo de que no sabes qué va a pasar con el árbol después de que lo tires a la basura, o sea, porque pues en el tronco tiene carbono, ¿no? Y entonces, pues igual y si lo vas a quemar, pues no aplica tanto como que si lo fueras a llevar a un lugar más reciclable, ¿no? Pero sí, no, pues exactamente como dices, ahorita ya todo está súper planeado, ya todo está súper, hay centros así que crecen sus arbolitos durante varios años, varias décadas, y sobre todo donde se, digamos, donde hay más carbono, no es tanto en esos arbolitos o en los troncos, sino en los suelos. Entonces, todas estas áreas de manejo de arbolitos de Navidad, lo que tienen que cuidar es que no sobreexploten sus suelos, porque si tienen un suelo bien sano, pues es ahí donde, donde se está almacenando y almacenando carbono, ¿no? Entonces creo que sobre todo ahorita ya la idea es como no tanto pues fijarse en cuánto carbono hay ahí en el tronco y qué va a pasar con él, sino que de donde lo talaron, ahí tengan un buen manejo y no corten más bosque y mantengan pues con buenas microbiotas todo el ecosistema que hay en el suelo. Pero pues sí. ¿Ustedes qué pusieron o no ponen?
Yo estaba leyendo que los millennials ya no están poniendo arbolito, pero no porque no sean sustentables, sino porque tienen gatos. Y los gatos lo tiran. Entonces decidían mejor poner otras alternativas de arbolitos.
Órale, está chido. ¿Confirmas, Anaís?
Pues digo, creo que mi gatita, cuando ha estado frente a arbolitos de Navidad, no le llaman tanto la atención, pero sí los nacimientos. Y no sé si han visto justo que ahora han salido memes de que hay un diablito diciéndole a la mascota, apuéstate ahí. Y justo está como el labrador o justo un gatito ahí. Bueno, así. Eso creo que le llama más la atención que un arbolito.
Ah, está bueno. Tú irán.
Yo sí tengo uno artificial chiquito que me regalaron. Entonces, yo no emití, emitieron por mí. y pues sí, llevo usándolo como 3 años ya.
Yo pues está por verse. Está por verse si vamos a ir por nuestro arbolito. Y pues a ver. Lo que pasa es que pues eso, ocupan espacio también. Yo creo que va a ser una miniatura a la Kevin ahora que mencionaste esa parte. Oigan, y pues bueno, o sea, la neta es que ya para estas alturas, digamos, las secciones del podcast, pues digamos, ya no, pues ya nos las hemos pasado yendo, viniendo, ¿no? Entre varios temas y está bastante chido así, porque pues han salido al natural, pero no sé si alguien quiera comentar algo de así muy específico que se le haya pasado, por ejemplo, de la sección que teníamos de cómo llegaron aquí.
No, porque ya abordamos que fue a través de los vuelos. Esa negligencia de volar y todo fue por las festividades navideñas y por los vuelos. Sí.
Que la junto, entonces la junto. A ver, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo lo resolverían?
Ah,
Y
yo quería decir,
ajá.
yo quería decir algo que me llamó la atención de la película, porque bueno, al ser de los 90s fue grabada antes de el ataque contra las Torres Gemelas. Y
Ajá.
entonces me llamó mucho la atención la forma en la que llegan al aeropuerto y la forma en la que abordan, porque no me acuerdo exactamente de la primera peli, pero al menos en la segunda se ve que van corriendo y se meten a la puerta y ya, están en el avión, ¿no? Y como que ni les checan bien el pase, como que, ah, siéntese donde encuentre el lugar y ya, ¿no? Y que yo creo que ahora, si hubiera sido después con todos los filtros de seguridad que se han implementado después de lo de las Torres Gemelas, pues no se hubieran dado cuenta de que, o sea, más bien, si hubieran visto que no estaba Kevin en la primera y Kevin no se hubiera equivocado de avión en la segunda, porque pues te hubieras estado, o sea, formado ahí esperando pinches 3 horas para poder pasar a tu avión, ¿no? Entonces, esos filtros hubieran hecho la diferencia.
Ahí está, ¿cómo lo resolverían? Oye, y también pues mencionar a Marley, ¿no? Al de la primera, al señor de la pala misterioso que había matado a toda su familia y que al final más bien es él quien resuelve, digamos, el problema. Ese es el héroe de Kevin McAllister, ¿no? Y también a la vez Kevin pues resuelve este problema para él que le dice, no, pues no tengas miedo, ¿no? Háblale a tu hijo en estas épocas navideñas. Reconcíliate con él cuando están ahí viendo, escuchando el coro de la iglesia, ¿no? Y está escuchando a su nieta porque es la única manera que puede verla de cerca. Pues
Y
deja para reflexionar.
en la segunda peli, perdón, también pasa lo mismo. Creo que ese personaje de Marley, no me acuerdo el nombre, En la segunda película es una señora que está en el parque, en Central Park, y que vive como rodeada de palomas. Y que al principio Kevin la ve y se espanta bien cabrón porque pues, es una doña ahí bien rara con
Palomas.
palomas. Pero al final justo, así como en la primera acaba platicando con Marley y ve que pues la gente lo ve feo y la gente hace cuentos sobre él. Y es una persona pues que ha tenido problemas, que es buena, no porque se vea raro para la gente, pues es una mala persona. Lo mismo le pasa con la señora de las palomas y también la señora le acaba haciendo el paro, así como Marley le da un palazo a los rateros cuando ya lo agarraron. En la segunda película, la señora de las palomas lo salva cuando ya lo agarraron otra vez los rateros y se lo llevan al parque y lo van a matar porque le tienen apuntada una pistola a la cabeza.
Ah, oye, ya escaló
Hola.
esto. No, pues
Bueno, la
está
lección
genial.
sería: conoce a tus vecinos.
No,
Sí,
pues no
no
juzgues a las
prejuzgues,
personas,
no
¿no? O
juzgues a
sea.
las personas.
Pero bueno,
Qué
también
chido.
va un poco en contra de lo que se decía, ¿no? O sea, o como la información que estaba de no hablar con desconocidos, pues al final, toda la película es hablar con
Excepto que estés solo y
desconocidos.
te estén persiguiendo dos culeros. Ahí sí habla con desconocidos para que te salven.
Claro, o excepto que tenga un falso uniforme de policía, diles cuándo te vas de viaje. O sea, el
Y no les
desconocido
diga Little Jerk
uniformado.
a sus hermanitos. Es que yo sí
Ajá, sí,
estoy muy
no, qué feo.
sorprendida de cómo lo buleaban al morrito. O sea, de me ayudas a hacer
Ajá.
mi maleta, eres un inútil. ¿Qué
No,
pedo?
y
Solo te
aparte, o
estoy
sea, como
pidiendo
que.
ayuda, ¿no? O sea.
Ajá, toda la lección para él es como de, no, o sea, me pasó esto porque yo lo pedí y fui muy malo con todos y fui muy tonto. Y creo que eso nunca, o sea, se resuelve de que neta le digan, no, la neta, nosotros nos pasamos. O sea, la mamá sí le dice perdón, pero. O sea, pero él se queda con la idea de que así como que entre comillas Dios lo castigó o Santa lo castigó, por él ser bueno para nada, digamos. Y pues, yo que sepa, él nunca se aclara eso a sí mismo. Chale, sí
No,
está.
y además, o sea, en la primera película al final, ya que regresan por él, se reconcilian y ya lo quieren y la madre, y la segunda película están igual otra vez, ¿no?
¿Sí?
O igual, igual lo tratan mal y todo, por eso
Chale, yo
se
no vi esa
pierden.
segunda. Chale. Oiga, no, pues muy buena. ¿Alguien quiere comentar pues algo más, ¿no? Para empezarle a darle cierre a este gran episodio.
Sí, yo estaba pensando que en la segunda peli, una parte importante es que Kevin va a una juguetería, bueno, que se está quemando todo el varo de su papá solo en Nueva York y va a una
Oh.
juguetería y pues está obviamente llena de gente porque pues son las compras navideñas, ¿no? Y entonces estaba viendo que pues sí, obviamente durante la época navideña hay un crecimiento muy fuerte del consumo, ¿no? Obviamente se gasta muchísimo dinero no solo en viajes, sino en consumo y en regalos. Pero que aparentemente algo que se ha encontrado es que hay muchísimo desperdicio por regalos que la gente no quiere, porque la gente cree que pues por ser época navideña tienen que comprar regalos y darle algo a las demás personas, a su familia o a quien sea, pero muchos regalos se van a la basura casi enteritos porque pues, te regalaron cualquier madre porque era obligación regalarte. Y entonces hay muchísimo contaminación. Estaba viendo un dato de 2014 que hubo 2.4 billones de libras esterlinas desperdiciadas en comida que se tiró, o sea, comida desperdiciada, y en regalos no queridos que la gente pues tiró a la basura.
Y se van
Chale.
a la cueva del Grinch, porque a él le caían todos los regalos y la basura que ya no querían.
Ese es otro episodio, güey.
Sí,
No
pero de hecho
manches.
también esto lo platica Kevin con el señor Marlin, que justo él creo que le comenta que él da de regalo unos dólares y él dice, como yo desearía que a mí mis abuelos me dieran eso porque me dan cosas que no quiero. Entonces, pues sí.
Neta, dice que me dan un suéter que hasta me madrearon por traerlo puesto. En el, pero luego se va a dar cuenta que ese suéter le va a gustar. No, pero sí, ahí entra, ¿no? O sea, es como de, pues al final creo que tiempo, ¿no? El tiempo, pasar tiempo con las personas que amas, pues es el mayor regalo.
No.
Y sin embargo.
No, ni dinero ni suéteres, por favor. Esta Navidad regalen tiempo con sus personas queridas. Y pues bueno, pasamos a la última pregunta. ¿Cómo ven? ¿Qué sería? Sería la siguiente. Digamos, como cosas así, elemento ecológico, ecoambiental, que se ponen en las casas, como el ejemplo que les di de las bombas de calor o lo que hablábamos de pues no sé, algo así como un gadget ecológico utilizarían para defender su casa contra ladrones.
Hola.
La cabrón.
No, creo que me
Como
debrayé.
sí, porque como una, o sea, tiene que ser un elemento ecológico
Sí, de la casa aparte.
de la
¿Puedes dar una
casa,
lista
okay.
para escoger de ahí, güey?
Ah, bueno, pues bomba de calor,
Un perro, ah, no
pues esa
sé.
sería un perro,
Un
una
perro me
bici.
protege.
También creo que ahí en la película, al menos en la 1, te muestra la importancia de saber hacer nudos, ¿no? O sea, la neta, hacer nudos
Ah,
muy.
Simón.
Okay.
No, mames, deja tú los nudos, las trampas, ese güey. Hay una teoría de que ese güey,
Oh.
el Kevin, se convirtió en el asesino de Jigsaw por todas las trampas locas que hace.
Oh. Ah, esa teoría, oye, está buena, la neta es que
Yo
sí.
pensé que Kevin fue escuadrón y por eso hizo muy buenos nudos.
No, ¿qué pasó?
También está esa teoría. No, pero hay una teoría de que ay, no, 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 se me fue. Voy a decir algo bueno. Ah, no, hay muchos videos así como en internet de que quiroprácticos o así como que especialistas en caídas ven de cuáles se pudieron haber muerto los malos. Y así
No,
son
de
como de
todas,
que
¿no?
de las primeras tres ya estarían así con costillas rotas, así fácil, eso así de no, o sea, neta, esta no te levantas.
Nah, sí,
Pero bueno.
eso justo pensé cuando lo estaba viendo ahora. O sea, por un lado, Kevin es una pinche mente criminal impresionante. Y por otro lado, esos güeyes, ajá, o sea.
Son de chicle. Ajá.
Sí, güey, sí, son
Oye,
dobles.
pero yo ya me empecé a ver más como de. ¿No les pasó como que ya se identifican más como con el ratero más joven que con Kevin? No, o sea, de
Totalmente.
edad, o sea,
Sí,
de edad.
güey.
Es como de, ah, ese podría ser un compita mío.
El viejazo de Bernie
Ah,
estuvo.
ya. No,
Bueno,
pues
yo
díganos
creo
con
que
quién. Ajá.
yo utilizaría las esferas, o sea,
¿Del dragón?
como de protección. O sea, su truco de poner esferas en las ventanas para que si el ladrón pisara, no sé, creo que es lo único que yo podría.
Es como poner caguama rota en
Ándale,
tu barda,
caguamas
¿no?
rotas en tu barda, ándale, ecológica.
Ecológica, venga.
Y
Ay,
nos
gracias, Ali,
protege.
por
Muy
responder la
gran.
pregunta. Venga, pues nos quedamos con esa, ¿cómo ven?
Yo voto por la de Ali.
Todos
Sí.
votamos por la de Ale. La neta la salvó muy bien porque ni yo tenía idea de qué iba a responder. Así que pues quiero agradecerles, compas, a todos los podescuchas por llegar hasta aquí con nosotros. Pues a este episodio, hasta este momento del episodio, pero también hasta esta época del año, pues en esta época donde ya saben, no es como que disfruta tanto pues estar con amigos, con familia, y pues así, así lo sentimos, ¿no? Con ustedes, estando con nuestra pandilla, con nuestros compitas. En 2023 pasaron cosas pues bastante chidas aquí en Plane de Peli y prepárense que 2024 se viene con todo, se viene con las mejores pelis, los mejores estrenos, los mejores análisis. Y pues ya estaremos escuchándonos más. ¿Cómo ven, compás?
Y felices fiestas.
¡Felices fiestas!
Cuídense mucho, pasen tiempo con sus seres queridos.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No contaminen, no vuelen, por favor. De ser posible, usen el transporte público para llegar a
Y
sus cenas navideñas.
sobre todo, no dejen a sus hijes
Y
en
no
la
den
casa.
regalos.
A mí sí
Vale.
me den, la neta, o sea,
Pero no los
si
tires.
quieren, no los tiro. Y no olvides
Bueno.
seguirnos en nuestras redes sociales,
Sí,
en arroba
encuéntranos
plane de
como.
peli, Insta,
Así
y
es,
cómo los
Insta, Twitter
encontramos a
y de todo.
ustedes.
Y
Y vayan
Capi-Bajo-Planeta.
comentando y preparando qué películas quieren que analicemos para el próximo año.
Sí, súper cañón. Que de hecho esta peli fue gracias a que la comentaron. Respondieron una historia, fue la que ganó. Entonces, pues, súper chido. Bueno, nos vemos 2024. Adiós.
Bye.
Bye.